Cope Más Vitoria.
Estar informado.
Es la 1:08, estamos en Cope Vitoria, Guardión, muy buenos días, saludos de David González desde el control técnico, yo soy Alicia Calleja. Es lunes, estamos ya a mitad de mes, fíjate, 13 de diciembre, y estamos pensando ya, como decíamos hace un ratito, en las Navidades, adelantando cosas, pero vamos disfrutando, que todavía nos queda mucho mes por delante y con ganas de compartir contigo esta semana que comienza. Hay muchos temas, los temas más cercanos. Además, mira, hoy empezamos sorteando, que ahora enseguida te contamos cómo conseguir un vale para el mercado de Navidad, solo con una llamada aquí a nuestros estudios. Y después seguiremos charlando, nada, en un par de minutitos, sobre lo que se está contando en nuestras calles, citas culturales, lo que está ocurriendo, claro, el tiempo no se nos escapaba, ¿verdad? Era tema de conversación, lo es habitualmente, pero muchísimo más estos últimos días. Menos mal que está mejorando. Estaremos enseguida con nuestro historiador y analista Eduardo Inclán. Intentaremos aprender también con el coach para el crecimiento personal acerca de la motivación que nos sirve cuando somos pequeños y se puede mantener después en la edad adulta. Pero primero vamos a ver el tráfico y el tiempo en nuestra ciudad. En la sala de pantallas del Ayuntamiento se encuentra Julia. Buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, tan solo mencionar la ocupación de los carriles exteriores de las glorietas de la calle Duque de Wellington con Avenida de Zadorra y Landa Verde. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y en cuanto al tiempo, bueno, pues clara mejoría desde ayer domingo. Brumas y nieblas matinales intensas, eso sí, teníamos mucha humedad esta mañana, esa niebla persistente, cielos poco nubosos, viento flojo a moderado de componente sur, temperaturas máximas sin cambios y posibilidad de heladas débiles en algunos puntos. Y es que hemos partido de una temperatura más o menos de unos 0 grados, vamos a llegar a 11 como máximo, tenemos ahora mismo 8 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
Cope Más Vitoria.
Estar informado.
Several weeks have passed now since she left me. She shows her face to ask me how I am. She says the kids are fine, that they miss me.
Y te contábamos que vamos a sortear durante varias semanas, algunos días alternos, por ejemplo hoy, pues estos vales para el mercado de Navidad, vales de 10 euros para cada persona que nos llame y que pueda conseguir las primeras entradas que entren. Tienes que llamarnos, mira, desde ahora al 945-1302-10, y bueno, por ejemplo, nos puedes decir qué es lo que te gustaría comprar en un mercado de Navidad con ese vale de 10 euros. Hay embutidos, hay miel, hay productos artesanales, sanos, bueno, pues todo aquello, ¿verdad?, que se te ocurre que vas a encontrar en esos 9 puestos que van funcionando alternativamente. Igual hoy lunes vas y te encuentras con 9 puestos que luego pueden ser otros distintos. Bueno, pues todo esto vas a encontrar en el mercado de Navidad que organiza Aencomer y Fundación Vital, y estos vales que te regalamos, tienes que pasar a recogerlos por la calle Cuchillería número 61 antes del 29 de diciembre por Aencomer. Vamos a repetirte ese teléfono, 945-1302-10. Sí, bueno, estaba mi compañero David atendiendo llamadas, claro, porque estamos explicando que se vale, hay que recogerlo antes del 29 de diciembre por Cuchillería 61. Seguiremos, sabemos que quizá estás intentando llamar, que está el teléfono ahora mismo ya colapsado, pero el miércoles continuamos con este sorteo y vamos ahora ya con Eduardo Inclán. Buenos días.
Hola, buenos días, Alicia. ¿Qué tal estamos?
Estamos bien y por lo menos podemos decir ya, así con más seguridad, lo de buenos días. Oye, ayer cuando veíamos esos rayos de sol casi nos cegaban,
Sí, yo estuve poniendo en redes un vídeo que han hecho
sí.
de cómo el sol nos deslumbraba y cómo era como descubrir algo que habíamos perdido, ¿no? Esos, los rayos de sol y la luz del sol.
Y tanto. Pues, sí. Fíjate, a mí por la tarde me parecía como si fuese un sábado, estaban las calles más llenas, ¿no? Que habitualmente los domingos decae un poquito, pero claro, era el primer día sin lluvia, sin paraguas y con esa seguridad de salir de casa sin el paraguas en la mano, se agradecía. Y sobre todo porque la situación era grave, ¿eh? En muchos lugares. En Álava hemos sufrido una inundación.
Sobre todo mucha alarma, porque ¿sí? hemos tenido eso en los pueblos de Vitoria, ¿no? En los concejos hemos tenido varias inundaciones, toda la zona de Avechuco, toda esa zona de Villoda, toda esta zona de Tres Puentes, pues evidentemente, pues ya sabemos que no es agradable para los vecinos, ¿no? Asterrieta. Claro, no, son momentos, claro, que venga la policía y te diga, por favor, abandona el edificio.
Imagínate.
Claro, no es plato de gusto, pero es verdad que, oye, pues es que ha sido una cosa muy muy extraña, porque 20 días seguidos lloviendo, pues no es lo habitual en Vitoria.
Y tan fuerte, ¿verdad? Porque podemos estar muchos días lloviendo, lloviznando, pero es que era una lluvia intensa, lo que dices, durante todos esos días, ¿eh? Sin tregua. Uf.
Claro, por eso al final estamos nos movemos en unos registros de demasiada agua, 300 litros por metro cuadrado.
Fíjate.
Digamos que ha sido mucho, pero es verdad que hoy en general las infraestructuras que se hicieron después de 2003 han aguantado bastante bien. Es verdad que ha habido momentos, pues la carretera de Bilbao que se tuvo que cerrar, ¿no? Toda esa zona. Pero bueno, yo creo que las infraestructuras que se han ido haciendo han aguantado. No hemos visto esas inundaciones grandes en el polígono industrial de Betoña o de otras veces.
Sí,
a ver,
sí.
Entiendo que al que le toca no le hace ninguna gracia.
Ya,
pero bueno, podemos decir que hemos conseguido disminuir. Hombre, es verdad que te da mucha rabia, pues por ejemplo, la gente que tiene las huertas, ¿no? Al lado del Zadarra.
Sí, con todo ese trabajo, ¿verdad?, que han hecho.
Claro,
y
todo ese trabajo
mantener,
y todo, sí. todo perdido. Pero bueno, son daños menores para lo que podría ser, ¿no? Quiero decir, no olvidemos que el Zadorra es un río que está canalizado, pero que tiene mucha fuerza cuando viene el invierno.
Y por lo tanto,
no tenemos que olvidar que, bueno, normalmente es un río eso que está dócil, ¿no? Está dócil porque lo manejamos los humanos y echamos el agua que queremos a través de las presas.
Sí.
Benditas presas que tenemos, gracias a Dios, porque si no...
Claro, es que si no sería un desastre, ¿eh? Un desastre,
no,
y ya lo es para las cosechas y para cosas,
Para poder beber agua y tanto para poder controlar el río.
Pero
es verdad que hay que hacer alguna otra cosa para tener alguna balsa o alguna cosa de último recurso para evitar estas inundaciones.
Pues sí, Eduardo, fíjate, hablábamos la semana pasada con la Junta de Asteguieta y nos decían eso, que sí, que ellos creen que algo se podría hacer, preverlo efectivamente, porque son los puntos donde siempre vuelve a ocurrir, ¿no? Entonces, ellos proponían. Entonces, seguro que se da otra vuelta y se vuelve a mirar y se procura
y
mejorar, como siempre.
Diputación tiene un punto negro ahí en la zona del ayuntamiento de Iruña de Oca.
Sí.
Toda esa zona de Villoda, Tres Puentes.
Sí.
Yo creo que hay que volver a hablar con la Diputación y conseguir que ese tramo esté más limpio, esté más fácilmente inundable. No puede ser que los vecinos tengan que cargar siempre con la inundación de sus casas. Es decir,
hay que
crear una zona despoblada donde el río pueda crecer y si hay que quitar algunos árboles o hay que quitar alguna zona verde, bueno, pues ya entiendo que es un daño para todos, pero es mejor
quitar
una
zona verde. Habrá que valorar, ¿no? Sí.
Claro. Y evitar que se inunden las casas donde vive la gente.
Eso es, sí, hay que valorar. Es que, como bien dices, ¿no? Está mucho mejor, se ha abierto ya la Nacional 622, la entrada y salida a Vitoria-Gasteiz, pero, por ejemplo, siguen cerradas. Mira, estoy leyendo, Eduardo, las carreteras en Asteguieta, Marita, Yurre, Villodas, Margarita, Jundiz, que son las zonas que estabas tú señalando. Tuvisa sigue con la línea de Asteguieta, la L5 suspendida. Y efectivamente, muchos vecinos todavía sufriendo estas consecuencias, aunque ya con la esperanza de ir a mejor, pero que ha habido muchos años, pues eso, locales, cosas materiales, efectivamente, también cosechas, que eso es un trabajo muy importante, ¿verdad? Y que después ve sus frutos, ¿no? O en este caso no los ve.
Es verdad que estamos ya, como se dice, en invierno, aunque meteorológicamente es invierno, es verdad que
pero
ya las cosechas de patata, remolacha y todo ya se ha recogido y por lo tanto el campo ahora está en zona de descanso.
Ahí
ha
librado
de
un poco, sí.
Y entonces ahí hemos librado bastante. Pero es verdad que siempre que sube un poco el nivel del Zadorra, los problemas siempre son en los mismos tres puntos, ¿no? Que si Villodas, Tres Puentes, tal. Entonces yo creo que algo hay que hacer para que esa zona de Iruña de Oca también tenga claro. su plan propio, porque Vitoria yo creo que es verdad que ha conseguido mejorar bastante. Sí. Todavía hay puntos que hay que mejorar, evidentemente, todo es mejorable.
Desde
en
luego.
Una ciudad además como Vitoria, que son 250.000 habitantes.
Sí, no hay que conformarse, hay que mejorar, eso sí.
Pero yo
duda.
Creo que, y luego la zona de Valdegovía, donde se junta el Zadorra y el Bayas con el río Ebro,
sí.
Pues hombre, alguna vuelta, es verdad que ahí vive poca gente, ¿no? Uh-huh. No hay mucha gente, pero algo,
pero
habrá,
hombre,
que, algo habrá.
Los que viven, verdad, que tienen que estar bien y en condiciones, eso es.
Claro, para evitar que los puentes y las carreteras se colapsen. Uh-huh. Porque ya digo, aunque afecte a pocos vecinos, siguen siendo vecinos.
Quiero decir, claro, siguen siendo a la vez como haya... los demás. Sí, sí, sí. Uno que ya tiene que estar en buenas condiciones, por supuesto, Eduardo. Bueno, pues menos mal que las cosas van a mejor, pero nos acordamos de que todavía queda mucho por todo lo que ha ocurrido, y aunque el tiempo esté a mejor, por suerte, pero eso es.
Bueno, pero ya vamos a intentar que llegue la Navidad, vamos
sí.
a intentar vivir estos días de tranquilidad.
Pues
Y de regalos y de visitar el Belén de Vitoria, ¿no? De la ciudad de Vitoria.
Sí.
Que la gente de los pueblos también venga a ver el Belén.
Hombre,
que
deseando
les
estamos.
Va a gustar mucho. Y por lo tanto, y luego, bueno, aprovechar para ir a actos culturales, ahora que vamos a tener,
hombre,
más tiempo libre.
Es que ahora tenemos unos minutos que hemos guardado hoy para hablar distendidamente, porque me parece que es una cita, ¿verdad?, de la que vamos a hablar a continuación, que nos apetece muchísimo, que nos va a dar cultura, que nos va a enriquecer, y donde tú vas a estar presente, pues yo creo que coordinando, presentando el acto, ¿verdad, Eduardo?
Presentando a un gran historiador como es don Fernando García de Cortázar, muy, muy uh-huh. conocido por la televisión, por la
¿sí?
cantidad de libros que ha escrito en los últimos 30 años, y yo creo, pues es una cita cultural muy importante para Vitoria. En este caso va a ser la presentación de un libro,
¿sí?
Paisajes de la Historia de España.
¿Verdad? En la
claro.
línea de don Fernando García de Cortázar. Mañana martes será.
Mañana martes, 7:30, en la Casa de Cultura Valdecoa, en el Parque de la Florida.
Pues vamos a hablar un poquito de ello, si te parece, porque creo que es una cita muy interesante. Estará abierto, supongo que hasta completar aforo, ¿verdad?, como
claro.
suele ser. 7:30 de la tarde, mañana habla de cultura en el Paseo de la Florida, que además está precioso ahora. Saldremos con las luces ya puestas, porque bueno, y entraremos, porque a esas horas también, ¿verdad?, ya es de noche, ya están las luces.
Ya es de noche.
Y vamos a disfrutar.
Y por lo tanto es hablar de historia de España, pero de una manera, pues eso, que normalmente no es la tradicional. No vamos
claro.
a hablar de guerras, no vamos a hablar de batallas, no vamos a hablar de... sino vamos a hablar de lugares que han marcado, ¿no?, de esa historia. Pues eso, lugares tan maravillosos como puede ser Córdoba, Medina Zahara,
sí.
¿no? Como puede ser, pues eso, todo lo que tiene que ser la construcción, ¿no?, de un país de tanta historia como es España, ¿no? Pues eso, desde uh-huh. Clunia, ¿no?, la ciudad romana de Clunia, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el Imperio Español, ¿no?, pues eso, todo lo que tiene que ser con Trujillo, donde salieron tantos, ¿no?, tantos conquistadores que fueron para América.
Nos vamos a situar en tantos lugares, Eduardo,
claro.
que algunos nos van a resultar conocidos y otros, pues, que tenemos por delante para ir a visitar. Es que, Eduardo, bueno, me imagino un gran historiador como es Eduardo Inclán, presentando mañana a otro historiador, a otro gran historiador como es Fernando García de Cortázar, que tiene unos libros que yo creo que, fíjate, yo creo que para personas que deseemos tener una visión general de la historia de España, de la cultura en general, este hombre ha otorgado libros como Breve Historia de España, Historia de España, Historia del Mundo Actual, que nos hacen comprender la historia de una manera, no sé si, bueno, te iba a decir divertida, pero sí amena, muy amena, ¿verdad? Porque sabe cómo contarla, tiene talento, tiene un don para contarla como si fuese una aventura, ¿no te parece, Eduardo?
Claro, y sobre todo salir de esa historia que la gente conoce a través de lo que sabe, de lo que recibe en el colegio, ¿no?
Sí,
que muchas veces los profesores abusamos de el rey tal, la batalla de tal, ¿no? Digamos, los grandes hitos, pero claro, que a la gente le quedan un poco alejados. Entonces, claro, se trata de ver la historia, en este caso, pues puede ser a través de personas, puede ser a través de, ¿no?, edificios, pues en este caso va a ser a través de lugares y paisajes. Y por lo tanto, yo entiendo que Recópolis, la gran ciudad visigoda, pues a nosotros nos pilla un poquito lejos porque está en Castilla-La Mancha,
sí.
pero por ejemplo Clunia, Clunia que está en Burgos, hombre,
mira,
pues es que está
aquí al lado, para fin de semana. Y lo otro, si te pones al final también, pues si no es fin de semana, es cuando tienes unos días, pero al final sí se puede disfrutar de toda esa cultura. Eduardo, tú como profesor de historia también, efectivamente, ¿os apoyáis a veces en este tipo de lecturas? No sé si da tiempo, a veces hay que llegar a tantos temas en un curso, pero es bonito, ¿verdad?, tener a mano.
Claro, hombre, lo que haces es elegir algún capítulo todo suelto. Ajá. Y trabajar, claro, igual no puedes trabajar un libro entero de 300 páginas.
Claro.
Lo que haces es elegir dos o tres capítulos que te parezcan los más llamativos, los más señalados, para que el alumno vea la historia con otros ojos, que vea la historia. Es como cuando ahora se trabaja mucho, por ejemplo, historia de las mujeres, ¿no? Historia
sí.
de género. Pues es ver dónde están las mujeres, qué es lo que hacen, cómo funcionaba el mundo de las, ¿no? De las mujeres en la Edad Media.
Claro.
O en el siglo XVI o XVII. Es decir, es verdad, es completar lo que damos en uh-huh. el libro, evidentemente, que es la gran historia, ¿no? La gran historia de los eventos,
sí.
¿no? De las grandes batallas, los grandes reinados, pero completarlo con lo que es la vida diaria o la vida económica.
Claro.
Cómo de un taller de lana se puede pasar a una industria que cambie la vida de una comarca. Quiere decir, todas estas cosas, al final, también son parte de la historia.
Uh-huh.
Y luego, evidentemente, los compañeros de Historia del Arte también hacen su trabajo intentando
¡Hombre!
Demostrar que el arte existe en cuanto los humanos tienen un poco de tiempo disponible para poder construir algo en honor a lo que crean. Es decir, puede ser a Dios, puede ser a la belleza, puede ser al paisaje que ven.
Desarrollar la creatividad de esa manera,
claro,
¿no?
Claro,
qué bonito.
Claro, y eso también es parte de la historia, pero evidentemente todo forma un relato y lo que queremos es que el martes hablemos eso de lugares que han marcado, y yo creo que a los vascos nos va a gustar mucho el último capítulo del libro.
¿Ah, sí?
Porque el último capítulo está dedicado a Ermua.
¡Anda!
Para hacer un recuerdo a lo que pasó en Ermua, el espíritu de Ermua,
¿sí?
tras la muerte y el asesinato de Miguel Ángel.
Desde luego. O sea, que
claro.
te iba a decir, es algo actual. Han pasado años, Eduardo, lo que pasa es que lo tenemos tan grabado todavía en la mente que parece que fue ayer. Y realmente cuando hablamos de historia, que lo hemos comentado contigo en alguna ocasión, es de antes de ayer. Es algo muy
claro,
reciente.
Es el año 97.
Sí.
Miguel Ángel Blanco es secuestrado y asesinado, y por lo tanto también forma parte de esa España que hemos construido en los últimos años. Y el último capítulo, la verdad es que para la gente que lo vivimos, ¿no? La gente del País Vasco que lo vivimos directamente, es un capítulo muy emotivo en ese sentido.
Muy doloroso, realmente va a ser doloroso, pero muy cercano, ¿verdad? Eso
claro, por eso digo que eso luego sí que se podrá completar. Para la gente, ya le recomendaremos que los que no hayan ido pueden ir al Museo Memorial de las Víctimas del Terrorismo
en Vitoria,
porque es un lugar donde pueden completar ese último capítulo del libro.
Mira qué interesante y cómo nos lo has enlazado todo, Eduardo. Fíjate, hablabas del arte, Historia de España desde el arte, el Premio Nacional de Historia que obtuvo Fernando García de Cortázar precisamente con uno de sus libros, también aborda la historia desde el arte, para quien pueda disfrutarlo así.
Y no olvidemos la vertiente espiritual.
Ajá.
Don Fernando es sacerdote.
Mira,
por lo tanto,
muy buen apunte, claro, tiene esa otra visión también, ¿no? Tan interesante.
Entonces, evidentemente, él cuando habla, siempre lo habla como hombre de fe, como sacerdote, y evidentemente la influencia que ha tenido, pues eso, la fe católica en la historia de España.
Uh-huh.
Al fin y al cabo, la Reconquista se basó en la fe, pero muchas otras cosas después se han basado también en la fe, como la construcción de las grandes catedrales
o el
mantenimiento del Camino de Santiago.
Ahí está. Oye, y además, fíjate cómo se entremezcla todo, la cultura al final, ¿no? El arte, nuestra historia.
Y
al final, catedrales que tú dices,
La fe también ayuda a hacer catedrales, la fe también mueve toda esta serie de cultura y arte y sobre todo también actividad económica, porque esto también son puestos de trabajo para el sostenimiento de una región, en este caso, como puede ser Santiago, ¿no? El fin del mundo,
¡hombre!
El Finisterrae.
¡Y tanto! ¡Qué maravilla! Oye, no nos podemos perder mañana a las 7:30, como decimos, presentando nuestro historiador y divulgador cultural, presentador, profesor, Eduardo Inclán. Qué alegría, ¿verdad?, cuando tengas al lado a Fernando García de Cortázar, a este gran historiador también, y su nuevo libro, Paisajes de la Historia de España. ¿Has tenido ocasión de estar con él alguna vez físicamente, Eduardo?
Pues bueno, de momento ha sido por teléfono.
Sí.
Entonces ya en persona, ya con esto de la pandemia, ya sabes que los eventos en persona se han reducido mucho, pero ya el martes estaré con él un poquito antes de empezar el acto. Pero sí,
qué maravilla.
Claro, lo que pasa es que es una familia que yo conozco porque su hermano, don José Ángel García de Cortázar,
¿sí?
es uno de los maestros míos como profesor de Historia Medieval.
Bueno,
entonces,
bueno.
Digamos que tenemos mucha relación con don claro. José Ángel, sí. Y don Fernando, aunque él se ha dedicado más a temas de Historia Contemporánea de España, pues también es una familia muy volcada en los estudios históricos.
Pues qué grato, ¿verdad?, poder compartir con él este libro que mañana nos presenta aquí en Vitoria, en la Casa Ignacio Aldecoa, como decimos, 7:30 de la tarde en la Florida, hasta completar aforo, ¿eh? Podremos entrar para disfrutar. Mejor ir un poquito antes, porque ya sé lo que suele pasar, ¿eh?, cuando hay temas tan atractivos como este.
Y una vez que se acabe el aforo ya no hay más, ¿eh?
Ay, así que sí, no se puede hacer de otra manera. Luego nos queda el libro, eso sí, ¿eh?, Paisajes de la Historia de España, pero no es lo mismo que poder verle y saludar.
Al final del acto se ha comprometido el autor a firmar los libros, así que si la gente quiere llevar el libro comprado ya, el que no lo podrá comprar en la sala, pero el que lo quiera llevar comprado de casa, el autor se lo firmará al final del acto.
Pues ahí estará don Fernando García de Cortázar, historiador y escritor, firmando y, como decimos, Eduardo Inclán, presentando el acto. Qué bien, nos alegramos muchísimo de que lo hayas compartido aquí con nosotros. Eduardo Inclán, un abrazo fuerte y hasta mañana. Nos vemos en la Casa de Cultura.
Venga, hasta mañana. Cuidaros mucho.
Lo mismo. Sí, es que da gusto, ¿verdad?, cuando tenemos historias así, cuando tenemos citas así, da gusto. Y nosotros nos tenemos que despedir, que estamos llegando a la 1:30. Lo hacemos desde COPE Vitoria. David González, mi compañero técnico de control. Alicia Calleja, quien te habla, que te espera otro ratito más, a las 2:10, en COPE Euskadi, con otro tema muy musical, ya verás. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.